Sixto Naranjo,
El Albero,
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, a la cita con los toros, que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Recibido un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Madrid abrió su temporada, como todos los años, el pasado Domingo de Ramos, y ya llevamos dos corridas de toros y una novillada. Y me vuelve a preocupar un aspecto este año, algo que se ha repetido tanto en las dos corridas como en la novillada: las polémicas decisiones del palco. Y me preocupa porque parece que se trata de un problema que se está enquistando en las últimas temporadas sin que parezca que haya solución. El palco de Madrid, el que debería regir con seriedad y conocimiento los designios del primer coso del mundo, se ha convertido en un nido de presidentes con un nivel muy bajo de rigor y de profesionalidad cuando hablamos de materia taurina. El nivel de conocimientos taurinos han descendido muchos enteros. Los Javier Cano, Justo Polo, Trinidad López Pastor o el ínclito Julio Martínez han convertido el palco venteño en una especie de tómbola donde cualquier cosa puede pasar. Los que deberían velar por el normal discurrir de un festejo taurino, y además siendo policías, no deben convertirse en protagonistas por justamente lo contrario, por no aplicar con rigor el reglamento, que es para lo que están. La empresa Toro Delta, en vez de convocar absurdas reuniones para ver si el chulo de banderillas o el de toriles deben vestir de miliki, de fofó o de campero, debería preocuparse y pedir a la Comunidad de Madrid, responsable de la designación presidencial, de la competencia en materia taurina de quienes tienen que repartir precisamente eso, justicia. El palco presidencial de Madrid ha dado lugar a esperpénticas situaciones, con Julio Martínez a la cabeza. En este inicio de temporada se ha protestado por flojedad y con razón varios animales que los distintos presidentes no han querido devolver a los corrales. Cuando no, ese palco se ha convertido en agencia de colocación, como la inaudita confirmación la temporada pasada del hijo de uno de ellos, Leonardo San Sebastián, el hijo de Justo Polo. A la Comunidad de Madrid hay que pedirle que vigile con lupa las actuaciones de estos presidentes. Si aciertan, que continúen en su puesto. Pero si siguen por los derroteros de los últimos años, habría que replantearse cambiarlos. Comenzamos.
Sixto Naranjo,
El Albero,
COPE, estar informado.
Y como toda la semana, ya saludo a quienes están aquí a mi lado, a Pilar Abad. Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Sixto, ¿qué tal?
Y a Javier Fernández Mardomingo. Javier, ¿qué tal?
Hola, Sixto, muy buenas.
Bueno, pues habrá que comenzar a conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado esta semana el mundo de los toros.
La Feria de Abril de Sevilla ha comenzado este domingo con el triunfo del rejoneador Andrés Romero.
En Madrid destacó este domingo, en la primera novillada de la temporada, el sevillano Pablo Aguado, que dio una vuelta al ruedo.
Anoet ha presentado a los medios taurinos el informe elaborado por el profesor Medina, en el que se desmonta la falacia antitaurina sobre las subvenciones públicas a la tauromaquia.
El diestro Javier Castaño anuncia que ha superado un cáncer de este de testículos y que reaparecerá en la Feria de Abril de Sevilla.
Y en México, Aguascalientes ha presentado su Feria de San Marcos. El local Joseguito Adame será el eje de Gabongo con tres paseillos.
Y ya sabéis que tenemos, como todas las semanas, abiertos los canales de comunicación que hay entre vosotros y esta redacción, la del Albero. Lo podéis hacer a través de varios caminos, mails y redes sociales, Javier.
Tenemos dos mails, insisto, albero@cope.es y toros@cope.es. Si prefieres en Facebook, somos www.facebook.com/alberocope y en Twitter somos @alberocope.
Y supongo que habrán llegado algunos comentarios sobre los últimos días sobre ese informe económico presentado por Anoet y que colgábamos en nuestra web en cope.es.
Pues sí, Nacho Polo, por ejemplo, afirma que por fin se desmonta todo lo que los antitaurinos argumentan sobre las subvenciones. Juan Miguel cree que ese informe deberían aprendérselo de memoria a todos los taurinos. Y Nuria Bravo nos decía que el mundo del toro no solo no está subvencionado, sino que además es de los que más aportan en concepto de impuestos.
Pues totalmente de acuerdo, Nuria. Os seguiremos leyendo.
Sixto Naranjo,
El Albero,
COPE, estar informado.
Es fácil ser ola en el mar.
esta semana tenemos que empezar el albero con esta canción, ¿no?
Además, pues la verdad que sí, ¿no?
La que suena más a...
Una pena.
Suena mejor si cabe.
Sí, sí. Canción. Pues este pequeño homenaje desde el albero a Manolo Tena con esta sangre española. Bueno, hay que comenzar la temporada fuerte. Así lo ha hecho una ganadería este pasado domingo en Cieza, dando una vuelta al ruedo a un toro. Y sobre todo cuando ahora está por venir, pues en tragos muy duros como Sevilla y como Madrid. Pero cuando hablamos de una ganadería emblemática, también a lo mejor... Eso ya es una cosa que tiene muy habituado, ¿no? El cuerpo ya a saber que le pesa el peso de la púrpura.
Estará acostumbrado ya.
Estará acostumbrado. Bueno, pues vamos a preguntárselo a él. Esta semana tenemos que empezar el albero hablando con un ganadero como es Victorino Martín García. Victorino, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, no sé si son ya tantos y tantos años, pero cuando uno inicia la temporada Victorino, aunque esta vez ha sido, bueno, pues con un festejo en el que, como decimos, se dio una vuelta al ruedo a un toro como fue en Cieza, no sé si pesa cada vez un poquito más, un poquito menos, ¿cómo se tiene el cuerpo cuando se inicia una temporada?
Bueno, bien, con ganas de pelea, ¿eh? La verdad es que, bueno, pues siempre hay que empezar, yo creo que el toreo es ilusión. Yo creo que estar líder en una plaza y que contemplen tus toros, pues 14.000 o si es Sevilla o 24.000 si es Madrid o más de 6.000 personas que es cualquier otra plaza, aparte de los que lo puedan ver por televisión, eso es un privilegio y hay que empezarlo con toda la ilusión del mundo y con todas las ganas pues de lidiar grandes toros y de echar una gran temporada.
Como decimos, ¿no? Triunfo a lo mejor agridulce, ¿no? Porque es verdad que hubo un toro premiado con la vuelta al ruedo, otro que hirió en este caso a Antonio Puerta y otros que propiciaron el triunfo de Rafaelillo y de Pacureña allí en Cieza.
Sí, hombre, fue una pena que el sexto toro le pegara una cornada a Antonio Puerta, pero bueno, también el toro tiene esas cosas, ¿no? Por eso, bueno, los toreros son héroes, porque se juegan la vida cada tarde, ¿no? Pero en líneas generales, y quitando el percance, bueno, con la alegría de que el percance, bueno, pues tampoco ha pasado de ser un accidente, bueno, pues la pega una cornada de 25 centímetros, pero gracias a Dios, pues ya no tiene gravedad, está fuera de todo peligro. Pero sí, la verdad es que fue más dulce que agri, porque la verdad es que salió un toro muy importante, aunque la vuelta al ruedo se la dieron al quinto, pero salió un tercer toro que va a ser uno de los toros importantes de toda la temporada 2016, no solo de Victorino, sino si alguien ha podido ver las imágenes de ese tercer toro, ese primer toro de Antonio Puerta, pues va a ser uno de los toros importantes al final de la temporada.
Victorino, cuando uno está en la cima durante tantos años, ¿nota que la afición cada año le va exigiendo un poco más? ¿Que al estar ahí en esa cima, a lo mejor la gente ya está acostumbrada a los triunfos y parece que cuando las cosas no ruedan, el palo a lo mejor es un poquito más por todo lo que se tiene, todas esas expectativas que se tiene puesto en vosotros? No sé, porque claro, son tantos años y tantos años ahí arriba.
Sí, bueno, la gente nos espera porque sabe que podemos darle lo mejor, pero eso es bueno a nosotros que nos exijan. Lo que no llevo bien son algunos envidiosos retorcidos que, aun saliendo la corrida como salió, pues todavía en algunos medios la han tratado de moruchada, de indecente. Eso lo llevo mal, ¿eh? Porque a mí está bien que me exijan, pero lo que no pueden es tapar el sol con una mano.
Oye, ¿por qué crees que todavía hay a lo mejor ese tipo de, bueno, pues de rencores o de, no sé si llamarlo rencores, pero sí que es verdad que muchas veces se os está esperando con la escopeta cargada?
Bueno, porque la envidia dicen que es el deporte nacional de este país, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, pero también lo decía el Quijote, que ladra, luego cabalgamos, ¿no?
Exactamente, y Victorino, también es bueno encontrar otros toreros que también se enfrenten, ¿no?, a esos toros de Victorino, ya no solo también para ver el toro en sí, sino para, como siempre decimos, ¿no?, que nos lo enseñen y que sean capaces de poder ver el toro de Victorino.
Sí, siempre es importante que, como yo digo, se renueve la cuadra, ¿no? Y es un poco de forma así, un poco peyorativa, ¿no? La verdad es que todo lo que es un toro depende también del hombre que tiene delante, y más el toro nuestro. Claro. Si el toro nuestro no se le hacen las cosas bien, incluso el mejor que del mundo al final desarrolla, porque son toros que son toros muy muy espabilados, son toros muy listos que aprenden enseguida. Y es bueno que vayan saliendo toreros nuevos, toreros jóvenes, toreros que entiendan nuestros toros, porque eso es fundamental. Si nuestra historia, en nuestra historia, siempre a las mejores etapas de nuestra ganadería va unido el nombre de los grandes especialistas que ha habido con ella, ¿no? Pues uh-huh. En los inicios Vitorino, Adel Vázquez, después Vitorino Márquez, Vitorino Ruiz Miguel, Vitorino los Campuzano, etcétera, etcétera. Vitorino El Cid, Vitorino Más Herrera, Vitorino Bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces es muy importante que los toreros que toren nuestras corridas pues entiendan estos toros y sepan sacar los que llevan dentro, porque ya repito, es un toro y lo vemos en los tentaderos, hay vacas extraordinarias, en la plaza no se puede ver tanto, pero hay vacas extraordinarias que la cogen toreros que no están muy habituados y no le pegan ni un paso y sale y ni un pase y sale un aficionado y resulta que le pega 300, ¿no? Uh-huh. Pero eso es para nuestro toro y para todos, pero en el nuestro todavía es mucho más marcado porque son animales que influyen mucho cómo se les tore y cómo se les hagan las cosas. No permiten que les hagan, como yo digo, trampas a la hora de torearles, porque entonces ellos desarrollan y también, bueno, se ponen complicados.
Oye, Vitorino, de toda esta temporada que se presenta, bueno, que ya empezó el otro día en Cieza, tiene Sevilla, Madrid, luego tendrás feudos habituales de la ganadería, ¿dónde tienes más ganas de sacar esa corrida de toros redonda, de que sea reconocida por todo el mundo y que se diga, vaya corrido de toros ha echado Vitorino? ¿En qué plaza tienes tú más ganas de que se vea esa corrida?
La verdad es que, y además llevamos un par de años que las cosas no nos están saliendo, y la verdad es que es la plaza donde me gustaría, y además es una plaza que es determinante, ¿no? Sin quitarle la importancia que tiene Sevilla, sin quitarle la importancia que tiene Bilbao y sin quitarle la importancia que tenemos, lidiemos donde lidiemos, porque la gente, como muy bien habéis dicho vosotros, siempre espera lo mejor de nosotros, pero nosotros con Madrid, bueno, pues la verdad es que es la plaza donde nos gustaría pegar el puñetazo en la mesa este año.
Oye, Vitorino, ¿y hacia dónde camina la ganadería de Vitorino Martín? Es una ganadería, bueno, pues que prácticamente ha conseguido todo, ¿no? Solamente con decir que bueno, pues el último indulto en la Plaza de Toros de las Ventas fue de vuestra ganadería, que habéis tenido toros premiados con la Vuelta al Ruedo, no solamente en Madrid, sino en Sevilla, en las plazas más importantes, en la que tiene reconocimiento de profesionales, de público. No sé hacia dónde, o dónde está el margen de mejora que vosotros queréis y queréis para vuestra ganadería.
Pues queremos estar, pues eso, para mantenerte ahí en primera línea, pues tienes que mejorar cada día. Y a nosotros nos gustaría que todos los toros, los seis que salieran en una corrida, salieran bravos, encastados y que propiciaran el indulto, el triunfo de los matadores, ¿no? Pues eso es lo que queremos, ¿no? Mejorar cada día, superarnos cada día y seguir estando entre los gustos de la afición durante muchos años.
Oye, ¿y cómo se maneja una ganadería como la vuestra? Bueno, en la que es un encaste el de Alba Serrada, en la que, bueno, pues no hay mucho en el campo bravo. Supongo que genéticamente el trabajo también es apasionante, ¿no?, por mantener en ese punto la ganadería.
Sí, nosotros estamos muy encima de ella. La forma de mantener una ganadería, la ganadería es muy esclava, la ganadería es muy exigente. Y la forma de mantenerte ahí es con mucha afición, con mucho trabajo y teniendo mucha ilusión, ¿eh? Entonces no hay otro secreto, pero en la vida y en todo, y dentro de la ganadería más. Porque aquí no siempre dos y dos son cuatro. La verdad es que aquí muchas veces la ganadería te da sorpresas agradables y desagradables, pero más desagradables que agradables, porque el toro bravo per se, si el hombre lo dejase y no seleccionara, al final degeneraría por completo, ¿no? Entonces hay que estar muy pendiente, hay que estar muy encima, porque cualquier pequeño detalle puede ser decisivo a la hora del juego de los toros, ¿no?
Uh-huh. Vitorino, y como ganadero de un hierro, bueno, pues tan peculiar, de un encaste tan peculiar como es este de Vitorino y de Alba Serrada, ¿notas tú que muchas veces el mundo del toro tiene, bueno, pues hay diversas contraposiciones en cuanto a que el establishment, el sistema, va por un lado en cuanto a composición de ferias con determinadas ganaderías, con determinado encaste, y los aficionados van demandando esa diversidad de encastes, esa apertura en cuanto a sangres? ¿Notas tú desde dentro, bueno, pues que muchas veces esos parecen caminos que nunca se van a encontrar?
¿Cómo no lo voy a notar? Si lo hemos notado desde que empezamos a hacer ganadero.
Por eso ahí va.
Nosotros siempre hemos sido independientes, y desde que nosotros tenemos uso de razón, pues en el mundo del toro siempre ha habido oligopolios que han dominado el mundo del toro, ¿no? Al principio pues era medio pequeñito la casa Jardón, después fueron la familia Chopera, los Roscano, etcétera, etcétera, ¿no? Y en estos momentos pues hay igual, hay oligopolios que llevan un montón de toreros, que llevan un montón de plazas y que llevan también, tienen también ganaderías, ¿no? Entonces, nosotros somos independientes, sí. Nosotros, que por eso tiene mucho más mérito mantenerse ahí durante 50 años que llevamos en primera línea, ¿no? Entonces, tú piensas que este año es un año de efemérides. En el año 66 le dio mi padre por primera vez a su nombre, porque en el año 65, a finales, en Navidad, consiguió reunir los tres lotes que componían el hierro de Alba Serrada, y entonces ya en el año 66 pudo lidiar a su nombre, hace 50 años, y durante esos 50 años hemos sido independientes, no nos hemos afiliado a ninguno de esos oligopolios que, por desgracia, siguen existiendo en el mundo del toro.
Vitorino, hay que hablar del momento actual, ¿no? El momento que estamos viviendo, tanto aficionados como todos los que formáis parte de este mundo del toro y de la fiesta. Siempre, es verdad, y hay que decirlo, te hemos visto junto al lado de quienes se han manifestado, de quien ha emitido manifiestos. Siempre te hemos visto defender en la fiesta. Yo creo que de los pocos, desde que los inicios se ha hecho, siempre se ha contado con tu presencia. También te pudimos ver en Valencia, la manifestación que se celebró. Ahora se ha llevado a cabo una fundación. Yo no sé si desde dentro ya, vosotros, ganaderos, todo el mundo, veis que esta fundación es realmente necesaria, y si ya ha llegado el momento, como bien decías antes, hay que dar ya ese puñetazo sobre la mesa y todos, apoyar todos incondicionalmente lo que en definitiva es vuestro, Vitorino.
Sí, hombre, nosotros, yo creo que si no defendemos nosotros lo nuestro, ¿quién lo va a hacer? Pues he sido siempre tan activo. Yo soy un enamorado de mi mundo y he entregado mi vida al toro, ¿no? Yo no sabría hacer otra cosa así, bueno, si no tuviera más remedio, pero es que no quiero hacer otra cosa, ¿no? Porque es lo que me gusta, es lo que me llena mi vida y es lo que quiero. Y entonces no puedo permitir que gente del pensamiento único nos quieran imponer cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que pensar, además. Por eso hay que luchar, porque en este país durante muchos años se ha luchado por tener una democracia y por tener una libertad, ¿no? Y entonces resulta que ahora que hemos conseguido esta democracia y esta libertad, pues gente con un pensamiento único nos quieren imponer por la fuerza y sin respetar los gustos de nadie, nos quieren imponer una forma de vivir y una forma de pensar, ¿no? Entonces hay que luchar por eso y hay que pelear por eso. Por supuesto que en el mundo del toro hay gente concienciada de lo que se quiere. Nosotros lo tenemos claro desde el principio, llevamos más de 25 años luchando por un organismo único que nos represente frente a terceros. La fundación puede ser la fundación puede ser una de las soluciones, ¿no? Pero yo creo que no es la única, ¿no? Yo creo que, ahora imagínate, por ejemplo, que bueno, pues que el toro sigue necesitando ese organismo que lo represente frente a terceros, no solo para difundir y para defender las cosas y promocionar lo que es la tauromaquia, que yo creo que la fundación lo va a hacer bastante bien, ¿no? Creo que hay que ir todavía más allá y hay que tener un organismo que nos regule también a los profesionales desde dentro, ¿no? Porque todos los mundos que funcionan lo tienen, ¿no? Entonces, pues en el fútbol hay sanciones para los que se extralimitan, en todos los organismos, en la Fórmula 1, en todo, en el olimpismo, todo. Y aquí la verdad es que no tenemos ese organismo que nos también imponga un poquito de orden interna, ¿no? Yo creo que la fundación va a ser positiva, creo que ya está haciendo cosas, no se la puede exigir en tres meses o dos meses que lleva funcionando lo que no se ha hecho en 100 años, ¿no? Yo siempre he dicho que el siglo XX no ha pasado por el mundo del toro, ¿no? Que tenemos casi las mismas estructuras que en el siglo XIX, y entonces hay que darle tiempo al tiempo, pero yo creo que va a ser algo muy positivo, si Dios quiere, y creo que va a ser algo necesario, pero hay que dar todavía algún paso más adelante, y eso que todavía la fundación hay que darle tiempo para que esté en pleno rendimiento.
Vitorino, y por último, ¿cómo van esas aventuras ganaderas también con esa parte de Vega Villar, con los Barcial, con la parte de Galacha de Encinas y también con lo de Urcola?
Bueno, pues estamos muy ilusionados. Yo creo que uno de los grandes, el, La tauromaquia es uno de los grandes patrimonios de este país, y dentro de la tauromaquia, la riqueza genética es una joya única dentro de la zootecnia mundial, ¿no? Entonces, todo lo que llamamos encastes son razas en sí mismas, son núcleos genéticos en peligro de extinción. Y tendría que ser nuestros gobernantes los que tenían que velar por la preservación de esos encastes. Uh-huh. Pero como no son ellos, pues tiene que haber alguien que lo haga en la medida de lo posible, ¿no? Y nosotros, mi padre ya salvó a principios de los 60 de morir en el matadero al encaste Saltillo Albacerrada, y ya a mediados de los 90 pues nos decidimos a también empezar una aventura con el encaste Megavillar. Sí. Y estamos muy ilusionados. La verdad es que ya las cosas están empezando a salir. Estamos lidiando toros por pueblos y vamos por plazas menores y novilladas, picadas, y ya estamos a punto de dar el salto y ya una feria importante, incluso una plaza importante, con algún festejo menor, con alguna novillada o algo. Este año vamos con una novillada a la feria de Calasparra. Uh-huh. Y a lo mejor hay alguna feria así más, de estas de novilladas con prestigio a nivel nacional, que también llevemos alguna novillada. Pero ya digo que el año que viene, pues a lo mejor damos el salto a una plaza más llamativa, ¿no? Uh-huh. Porque la verdad es que estamos muy ilusionados, sobre todo con el encaste de Navidad. Cuando compramos, nosotros lo que hicimos desde el primer momento, pensábamos que teníamos que unir las dos líneas de Vega Villar, tanto la línea Covaleda como la línea Encinas, a través de la familia Galache, y eso lo conseguimos en el año 2005, y ya empieza a haber cosas ilusionantes, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues ahí estamos peleando con mucho esfuerzo. Fíjate, si ese esfuerzo y sacrificio, estar en primera línea con una ganadería que lleva mucho tiempo, pues fijaros lo que supone rehacer un encaste que estaba al borde de la extinción, ¿no? Pues uh-huh. es un trabajo pues de chinos, pero bueno, estamos contentos. Como dice el refrán, jugar y perder, qué divertido. Dice, cuando ganas, eso ya es la leche.
Ya te digo.
Estamos contentos ya con el servicio que estamos dando, con mantener vivos un número importante de ejemplares del encaste de Gavillar. Así que ya cuando nos empieza a investir en las plazas importantes, pues eso ya será, bueno, pues no va más, ¿no?
Pues Victorino Martín García, muchas gracias por atender, como siempre, la llamada del Albero de la cadena COPE. Muchas gracias por estos 50 años y mucha suerte para otros 50 como mínimo, ¿de acuerdo?
Muchas gracias y vosotros que lo veáis.
Todos lo esperamos.
Un abrazo, a todos. Hasta luego. Un fuerte abrazo a la afición.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues ya sabéis que aquí en cope.es no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos nuestra web, os recuerdo la dirección www.cope.es/toros, con todas las noticias que deja la actualidad del mundo del toro. Y este repaso a esas noticias lo vamos a iniciar hablando del informe de Anoet sobre la mentira antitaurina de las subvenciones a la tauromaquia y encargado por parte de la patronal empresarial a la Universidad de Extremadura, y es obra del profesor Juan Medina Pilar.
Un informe que demuestra que la tauromaquia como industria cultural produce anualmente un impacto económico de 1.600 millones de euros en la economía de nuestro país. Además, la Fiesta de los Toros es la manifestación cultural española que más ingresos fiscales genera, ya que la administración ingresa del sector taurino solo por el concepto de IVA 43 millones de euros al año.
Y además el informe tira por tierra el argumentario antitaurino sobre las subvenciones públicas que recibiría la tauromaquia. En los presupuestos generales del Estado, el Ministerio de Cultura solo dedica un 0,01% del total a las actividades culturales relacionadas con la fiesta. Solo 4 de las 17 comunidades autónomas, que son Madrid, Andalucía, Aragón y Valencia, otorgan alguna dotación económica a la tauromaquia. Los ayuntamientos destinan a los toros el 1,4% de sus presupuestos culturales, y de las diputaciones provinciales solo 11 de las 41 que existen subvencionan a los toros.
Y una buena noticia, el diestro Javier Castaño comunicaba a través de las redes sociales.
El diestro leonés confirmaba que había superado un cáncer de testículos del que ha estado tratándose en los últimos meses. Superada la enfermedad, Castaño también aseguraba que reaparecerá en la Feria de Abril con la corrida de Miura.
Y en México ya se conocen los carteles de la Gran Feria de San Marcos en Aguascalientes, un total de 14 festejos entre los meses de abril y mayo.
Un ciclo que girará en torno al triplete del diestro local Joselito Adame, que será la base de la feria. Además habrá una amplia presencia española con toreros como Morante, el Juli Talavante, Diego Urdiales, Manzanares, Pereira o Alberto López Simón. Los carteles, como siempre, los tenéis completos en cope.es.
Y estamos en plena Feria de Abril y ya estáis dejando comentarios sobre el ciclo sevillano.
Pedro Castro cree que será la feria de Roca Rey, si sigue al nivel de Olivenza o Valencia.
Rocío Montes nos decía que apuesta por López Simón, dice que saldrá a morder como siempre.
Y José Carlos Ramos, ¿se echa en falta algunas ganaderías más turistas para esta semana de preferia?
Os seguiremos leyendo. Bueno, pues esto ya suena a Sevilla, ¿eh? Alguno va a ir antes que otro.
Joder, y tanto.
va a ser un poquito breve, pero intensa.
Bueno, así está bien. Bueno, pues hay que hablar porque, bueno, comenzó la feria y además con una buena noticia. Yo creo que es importante que los festejos de Rejones siempre tengan ese nivel y en el que están teniendo estos últimos años en la Feria de Abril y que siempre haya un rejoneador destacado.
Y además si empieza así con triunfo, todavía más ganan, ¿no?, de ir a los toros cada tarde.
Parece que arrastra un poquito más. Sí. Bueno, pues ese ciclo continuado de la Feria de Abril comenzaba, como decimos, este domingo y lo hizo con el triunfo de un rejoneador de Huelva. Andrés Romero, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, oye, enhorabuena, Andrés.
Muchas gracias.
Oye, no fue la puerta del príncipe, pero esa puerta principal también de Sevilla debe saber a gloria, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. Tercer año consecutivo, gracias a Dios, que le cortó los orejas a un toro. Ya fuera polémica de si debía haber salido a hombro por las orejas a un toro. La cuestión es que coge a un toro, como quise, al principio sí, un toro que a priori no... Una fase que después cuando tuvo su línea, así que se acopló, lo que pasa es que se apagó pronto, pero bueno, me quedo como recujado un toro en Sevilla de esa manera.
¿Te hacía falta este triunfo, Andrés?
Sí, mucho. Todo el mundo le ayuda, le hace falta un triunfo en Sevilla, ¿no? Y a mí en este caso, pues, me hacía mucha falta porque por H por F era mi cartucho fuerte de principio de temporada y tenía que aprovecharlo sí o sí.
Oye, ¿qué destacarías de tu tarde? Porque es verdad que, bueno, pues ese animal de Benito Escubero ayudó, hubo que poner mucho de tu parte, pero tú, a tu foro interno, ¿con qué te quedas de tu actuación? ¿Con qué te quedaste más satisfecho?
Bueno, sobre todo con que utilicé mucho la cabeza, ¿no? Para darle al toro la lidia que tenía la cabeza bien amueblada. Y bueno, me quedo con que gracias a eso pues pude cuajar el toro, ¿no? Y metiéndolo en la faena poco a poco y cortarle las dos orejas.
Algo importante, Andrés, cuando hablamos con un rejonador también es conocer, ¿no?, los caballos, saber cómo está la cuadra y sobre todo pues los caballos que destacaron en esa actuación el domingo.
Sí, por supuesto, ¿no? El toro, desde que los Pereira Puerto Chiquero pues venía vencido un poco por los dos pitones y bueno, estaba claro que necesitaba un caballo que tocara pito contrario de quiebro para engañarlo y bueno, siempre daba más opción a pasar, ¿no? Y así fue, ¿no? O sea, que Guajiro que puso tres palos, dos de ellos creo que muy muy bueno, dejándose llegar al toro y bueno, eso fue lo que rompió la faena hacia arriba.
Andrés, ¿cuáles son las expectativas que tienes para esta temporada? ¿Cuáles son los siguientes compromisos que tienes marcados en rojo en el calendario?
Compromiso que tengo en la cabeza es Jerez, ¿no? La Feria del Caballo, que también estoy muy ilusionado en mí y bueno, también mentalizado para aprovecharla porque es una feria importante y bueno, quiero lo más de mí en esa feria también, ¿no?
Oye, Andrés, el año pasado no sé si no terminó de rodar las cosas en Madrid, eso... lo notaste tú, lo notó también tú, se resintió un poquito la temporada por eso. Es verdad que luego se remonta, como siempre suele pasar, ¿no? Allí en Huelva, en tu tierra, donde cogiste una magnífica actuación en la Feria de Colominas. Pero esa tarde de Madrid en la que no terminaron de rodar las cosas, ¿a ti no sé si eso se notó también a lo largo de la temporada?
Sí, claro que se notó, ¿no? Se nota porque, bueno, no puedes jugar... no está por lo que sea, ¿no? Y bueno, lo que más te duele en esa fecha es que gente que está a tu lado, que supone que es de tu equipo, pues bueno, pues a lo mejor no ya no remaban en la misma dirección o pensaban distinto, en fin, varias cosas, ¿no?
Oye, ¿cómo?
Bueno, después de eso, bueno, tuve la suerte de cuajar unos 14, 15, 16 puertas grandes consecutivas, que bueno. Creo que también fue importante.
Oye, ¿con qué caballos nuevos cuentas para esta temporada?
Pues bueno, tengo 4 caballos nuevos, ¿no? 2 de mi hierro, 1 del hierro de Diego y Cabul, ¿no? Que son estos dos últimos los que están más adelantados para afrontar la temporada. Ya Cabul lo debutó en un festival hace 2 semanas y bueno, eso lo hará en breve, ¿no? Que me están dando mucha alegría.
Pues Andrés Romero, que te deseamos toda la suerte del mundo para esta temporada, que esto sea solamente el inicio y que a partir de ahora lleguen todavía muchos más triunfos, aparte de este de Sevilla, ¿de acuerdo?
Hola, muchas gracias.
Un abrazo, Andrés.
Gracias. Esos ojitos me tienen loquitos perdidos. Loquitos perdidos. Esos ojitos me tienen loquitos perdidos. Esos ojitos me tienen.
Bueno, pues hay que hablar de Sevilla, hay que seguir hablando de Sevilla, pero en este caso desde otro punto de vista. Vamos a hablar de Madrid, pero con un sevillano. La temporada en la Plaza de Toros de las Ventas sigue desarrollándose. Este último domingo se celebraba la primera novillada picada de la temporada. La verdad es que, como hemos comentado, la novillada no sirvió mucho, la de los hermanos Sánchez Herrero, el hierro salmantino, pero de entre la quema nos quedamos y lo volvemos a repetir con la actuación de Pablo Aguado, un sevillano que debutaba en Madrid este domingo y que esta semana está también aquí en el Albero. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué hay?
No sé si decirte o preguntarte si contento, satisfecho, porque es verdad que uno supongo que cuando va a Madrid viene siempre con el triunfo entre ceja y ceja, pero bueno, con las condiciones que hubo, por cómo se desarrolló la tarde, yo creo que es para mostrarse satisfecho uno.
Hombre, como dice, cuando va a Madrid lo que pensaba en corta la oreja. La ambición te hace que todo lo que esté por debajo de eso, pues te quede con la miel en los labios. Pero bueno, por lo menos, con las circunstancias que hubo de la novillada y demás, pues bueno, por lo menos pude, en la medida de lo posible, pude enseñar el concepto mío del toreo, cómo siento yo el toreo y la afición de Madrid, la verdad que lo ha recibido muy bien y por ese aspecto, pues sí, satisfecho.
Oye, cuando uno llega al patio de cuadrillas de las ventas, no sé si te habrían comentado cómo era la novillada, las circunstancias meteorológicas que no eran las más favorables, no sé si a uno está tan metido en la tarde que no lo tiene en cuenta o realmente pesa un poquito, además de toda esa presión que lleva uno a Madrid, que la tarde, bueno, pues tenga esas circunstancias.
Hombre, Madrid pesa mucho, la verdad, pero más que por el toro, por el tiempo, por la responsabilidad que tiene y porque es la primera plaza del mundo, ¿no? Y lo que pasa ahí, pues, tiene repercusión en todo el mundo taurino. El hecho de que la novilla fuera grande y el tiempo con viento y demás, pues bueno, eso más o menos nos hacemos la idea, porque Madrid es así, eso sabemos y partimos de la base de que te va a encontrar una novilla seria y el tiempo, por desgracia, lo normal es que eso fluye viento. Ante eso pesa más la responsabilidad.
Oye, hablando precisamente de la novillada, ¿habías matado alguna novillada, bueno, pues con esa caja? Es verdad que esto de Aldea Nueva, de los hermanos Sánchez Herrero, de lo que proviene, bueno, pues da este determinado tipo de animal, pero así tan grandón, tan alto, ¿habías matado tú alguna novillada? Porque ya hemos dicho, ¿no?, y lo hemos censurado en alguna ocasión que bueno, pues que ese tipo de novillo, ¿no?, yo creo que para este tipo de festejos está un poquito desproporcionado. No sé cómo tú, de abajo, cómo viste la novillada.
Hombre, alguna sí he matado así de grande, por suerte o por desgracia, más bien por desgracia, Muchas veces los novilleros nos tenemos que enfrentar a novilladas que están desproporcionadas, y no, el problema no es el tamaño que te pongan ante un toro grande, el problema es que están sacadas de tipo y por regla general no suelen embestir cuando están fuera de tipo, ¿no? Pero bueno, sí que matan novillas fuertes como en Arganda del Rey, que también fue una novilla del estilo de la de Madrid, en fin, en varios pueblos de la Sierra de Madrid y demás, y en Francia también suelen estar alguna novillada fuerte. Pero bueno, eso es lo de menos. Después lo que hace falta es, mientras bien viste, puede ser lo grande o lo seria que quiera, pero lo principal es que viste.
Lo que es bonito, supongo, ¿no? Cuando está uno abajo y ve, bueno, pues que hay correspondencia por parte del público, sobre todo en esa faena tu segundo novillo, esa tanda natural a pies juntos, de frente, se notó, ¿no? Que ahí las ventas se entregó contigo.
Hombre, es muy bonito. Siempre te hablan de cómo ruge Madrid cuando cala lo que se hace, ¿no? Y lo pude sentir, la verdad que son sensaciones que uno se lleva y que no se cambia por nadie, y más la confianza y la seguridad que te da en ti mismo de saber que haciendo lo que siento o interpretando el toreo como tú lo sientes, Madrid responderá.
Oye, y una pregunta, una curiosidad. El día antes, el sábado, te vimos por la mañana allí en la Plaza de Toros de las Ventas. Venías, bueno, pues de caminar, venías allí con tus pantalones de entrenamiento. ¿Cómo se ve la Plaza de Toros de las Ventas el día antes de debutar allí? En una mañana, bueno, pues resplandeciente, estaban allí los aficionados prácticos de San Sebastián de los Reyes. ¿A cómo se ve el día siguiente cuando uno se ve de luces, uno se ve allí solo en el ruedo? ¿Qué diferencias, qué sensaciones hay de un día para otro, Pablo?
Bueno, mira, me vino muy bien, como dice, la mañana del sábado salí a pegar una carrera y hacer un poco de deporte y me pasé por las ventas y de la casualidad que estaba el ruedo abierto y bueno, me vino muy bien entrar para esa primera impresión de ver las ventas desde abajo, pues que fuera el día antes y no ya vestido de luces, ¿no? Porque encima, con todas las presiones que tiene uno vestido de luces, y encima la primera vez que lo ves, pues todavía una presión más, así que me vino muy bien, rompí un poco el hielo, estuve viendo los tercios, en fin, cogiendo que no, para que no fuera el día siguiente, no fuera todo nuevo, ¿no? Uh-huh. Y la diferencia, pues imagínate. No tiene nada que ver,
¿no? Oye, lo que supongo que esta actuación dará mucha moral, ahora por delante tienes las novilladas de abono allí en Sevilla, bueno, pues llega uno, ¿no?, con un respaldo importante, ¿no?, después de esta actuación en Madrid.
Sí, como dice, hombre, te da crédito. Este tipo de actuaciones en la que la gente valora tu disposición o tu forma de entender el toreo te da crédito, pero también supone un aumento de la responsabilidad. Mientras más das, más tiene que dar. Eso es así y, bueno, ahora sí, Sevilla la afronto con la responsabilidad de siempre, porque soy de aquí, es Sevilla, también... un sitio donde todos soñamos con torear, pero también con la responsabilidad sumada de que hay que estar todavía mejor que se estuvo en Madrid, porque encima la gente va a esperar ese tipo de toreo.
Oye, si te llamasen de Madrid de nuevo para torear, bueno, es verdad que ahora ya las novilladas están cerradas hasta lo que es todo el mes de abril, que luego llega San Isidro, pero bueno, y si hubiese la posibilidad de volver, ¿tú encantado?
Hombre, por supuesto. ¿Cómo voy a decir que no a Madrid? Si es la primera plaza del mundo y donde todos soñamos volver a torear.
Pues Pablo Aguado, novillero, destacado en esta primera novillada de la temporada de las ventas, que ojalá te podamos volver a ver muchas tardes más aquí en Madrid esta temporada, que eso será buena señal y que también haya suerte en Sevilla. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Bueno, pues comienza la Feria de Abril, comienza el ciclo continuado de festejos en Sevilla, pero también hay muchos temas que hay que tratar, que hay que abordar. Y para eso vamos a hablar con dos buenos amigos de este programa, como son José Vega, nuestro tuitero de cabecera. Estaba diciendo antes aquí, Javi, dice, estaba hoy José calentito. Digo, ¿qué le pasa a José?
Nada.
Nada, bueno. Son cosas que se calienta, José. El compañero nuestro del Libro del Arte y también del portal Pureza y Emoción. José, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Si es por mover un poco el costado.
Ya. Si nos imponemos.
Porque estaba la cosa hoy un poco tranquila, ¿no?
Te pagan los señores del Twitter, ¿no? Por jalear un poquito aquello.
Uy, ojalá.
Ojalá. Ojalá. Y también
pero
está...
que tentadero, no, al fin y al cabo, entonces.
No, en eso estoy de acuerdo.
Hombre, por mí no, vamos.
Efectivamente, para eso están los festivales, ¿verdad?
Claro que sí.
Y la novia de promoción. Y también hay que saludar a nuestro buen amigo, el director del portal por elpitonderecho.com, a Leo Cortijo. Leo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, compañeros.
Bueno, pues yo os voy a plantear de primeras un tema. Fue la semana pasada aquí en Madrid la presentación de ese informe encargado por ANOED, por la patronal empresarial, a la Universidad de Extremadura. Es obra del profesor Juan Medina. Y la verdad es que es un pedazo de trabajo y, por un lado, me hay que darle la enhorabuena a Noé por realizar este trabajo, por encargar ese trabajo, por tener ese argumentario que yo decía, se lo tienen que aprender. O sea, ya a estas alturas, una semana después de la presentación, toda la gente del mundo del toro tenía que sabérselos. A todos los profesionales y empresarios tenían que saberse los datos al dedillo, ¿no? Para contrarrestar muchas de las mentiras y de las falacias que llegan desde el mundo del toro. Pero, desde el mundo antitaurino, perdón. Pero lo mismo que digo eso, también digo que vaya lástima de presentación, cuando se nos convoca nada más que a los medios taurinos, cuando yo creo que era un informe para haber presentado no solamente para periodistas taurinos, cuando estuvimos allí siete, sino para que ellos hubiese salido como siempre, ¿no?, del gueto del mundo del toro y que esto hubiese llegado pues a las secciones de economía de los grandes diarios, de las televisiones, de la radio y más allá que quedarse, bueno, pues en la noticia que pudimos dar en algunos las partes especializadas de toros de los medios.
Pero es que eso lo hemos hablado también tantas veces aquí, ¿no? El reducir nosotros mismos la información y hacerla solo llegar a lo que interesa. O sea, a quienes están en este mundo, pues ese es el error. Y más cuando se presenta este informe, con los datos que se reflejan, con el estudio que se hizo y que al fin y al cabo pues ha llegado a los aficionados y a la gente de toro. Y ahí se ha quedado, ¿no? Y no ha llegado a más, no ha habido esa trascendencia. Entonces,
y voy a ser un poco pelota por mi jefe, ¿no? Y traer a Carlos
pero
Herrera
a
presentar. Sí, sí, eso va en el contrato. O sea, traer a Carlos Herrera como imagen, ¿no?, de presentación de este informe, ¿no? Y además que Carlos ha dado la cara y ha escrito ya sobre ello y en el programa en Herrera en COPE ha dado la cara sobre ello, pues yo creo que hay que aprovechar, ¿no?, ese tirón mediático que tiene Carlos Herrera para haber salido un poquito, ¿no?, de esos medios taurinos que al final es... José, Javi, que estaba
por aquí. Sí, cierto. Yo lo primero dar la enhorabuena a Noet y al profesor Juan Medina por el pedazo de trabajo que han realizado, unos hechos que esclarecen muchas de las mentiras que seguimos viviendo día a día y que lo bueno es que se la creen, las tienen creídas. Entonces, bueno, y también totalmente de acuerdo en que el gueto que se ha creado de nuevo con esta presentación no está bien, ¿no? Es decir, no nos lleva a ningún lado, porque cada vez que ocurre una noticia que podría tener calado a nivel, vamos a decir, de sociedad, se nos queda en el gueto que nos hemos creado nosotros mismos. Que parece que es una notición porque nosotros nos damos la enhorabuena, lo sabe todo el mundo del toro lo sabe, pero luego sales a la calle, ves a una persona, joder, menudo informe y tal, y dice, pero ¿qué informe? Entonces, no, pero claro, entonces, eso es lo malo. Entonces, yo lo que me extrañó, por ejemplo, en este caso, la Fundación de Toro Lidia, ¿no tiene también un equipo de imagen?
Yo te voy a contar, en la rueda de prensa yo pregunté, pregunté que sí, que estaba muy bien y di la enhorabuena, hay que reconocerlo, es verdad, por este trabajo, pero claro, yo pregunté si había después un plan de comunicación para dar a conocerlo, porque claro esto uno puede tener algo con un valor incalculable, pero si no, luego no lo utiliza, y sobre todo porque esto hay que darlo a conocer, ¿no? Esto hay que trasladarlo a las grandes secciones de economía de los grandes medios, para que cuando llegan esos ataques por parte del mundo antitaurino, bueno, pues que sepa que el que quiera seguir mintiendo que mienta, pero que hay unos datos objetivos y elaborados por una universidad como la de Extremadura, en la que se desmonta toda esa falacia de subvenciones y sobre todo argumentando, ¿no?, todo lo que el Estado recauda por parte de la fiesta de los toros.
Yo creo, compañeros, que el peso, evidentemente lo estáis hablando y es redundar en lo mismo, que el peso que tiene para mí sí es una notición, y para mí debería ser noticia en cualquier medio generalista,
claro.
Sobre todo por la cantidad de millones que hay, recordemos, 1.600 millones de impacto económico en España. Para mí eso ya es una noticia. Lo que pasa es que el impacto de esa noticia no se corresponde con la realidad.
Ahí estamos.
Sí dimos ciertas noticias. Yo, por ejemplo, recuerdo una noticia en colas que se llama, para los que no entiendan del árbol periodístico, es la presentadora del informativo sigue leyendo un texto mientras se ponen unas imágenes y nada más, no se reportajea ni se hace, eso ocupó 30 y pocos segundos y ya está. El negocio del toro mueve esto. Es cierto que fue el Televisión Española.
Sí, bueno, eso es un triunfo, ¿no?, de Federico Arnaiz, que por lo menos logró, el director de Tendido Cero, colar esas colas en el informativo, ¿no? Pero claro, pero no estaba a lo mejor un redactor de economía de Televisión Española, ¿no?, para haber cubierto y haber tenido esos datos de primera mano.
Es eso, Sisto, es que eso se antoja poco en Televisión Española, se antoja poco la página, o en el mejor de los casos, dobles páginas que salieron en ciertos medios generalistas que son más próximos o que tratan mejor la fiesta de los toros, en otros ni siquiera eso, los digitales generalistas ni prácticamente ni hablaron de ello, y algunos incluso ponían en duda un estudio realizado por un economista como es Juan Medina, que es de los pies a la cabeza, y ha hablado con datos y estadísticas. Poniendo en duda, algunos, he llegado a leer un titular, el lobby taurino cifra, lobby taurino no, la realidad taurina y el segundo espectáculo de masas de este país, por mucho que a algunos les duela, sinceramente.
Pero y si habéis la pena, que me reconocieron que, ¿sabéis cuál fue la respuesta? Que iban a publicar unos trípticos para repartir a la salida de las plazas de toros. Es verdad que luego desde la Fundación del Toro de Lidia me han comentado que sí, que se va a trabajar con este informe, que obviamente esto, bueno, pues va a tener un trabajo de comunicación importante y serio, y bueno, me quedé un poco más tranquilo, pero...
Sí, pero en el momento en el que tú vas a dar esta primera información o esta información y lo que supone, y como estamos viviendo últimamente, y de encima veníamos con esa resaca de la manifestación que se celebraba en Valencia, era el momento oportuno de haber conseguido que, por lo menos, igual que se consiguió con la manifestación, que al día siguiente era portada en todos los periódicos nacionales, intentar conseguir vender esta información, ¿no?, y hacerla llegar a todo el mundo. Porque a día de hoy, y nos pasa, y siempre lo decimos, esto, Javier, aquí hay la redacción, entre comillas, somos los raros, ¿no? Es decir, sí, como digas algo, bueno, toro, no sé qué, y tú llegas y dices, oye, tal, pues nadie tiene ni idea de nada, ¿no? Oye, que la subvención...
No, y que además el evento lo tenía todo para... Claro. Porque era... O sea, tiene que ver con la fiesta de los toros, pero trasciende mucho más allá de lo que es la plaza, el animal, la muerte, bueno, lo que les puede molestar a ciertas personas, ¿no? Que hablaba meramente de economía y de cultura, porque lo compara con otras manifestaciones culturales. No eran una plaza de toros, eran el casino de la Gran Vía de Madrid. Fíjate qué sitio para que vaya ahí todo el mundo y...
Sí, no, y además preparado para que,
claro,
que
preparado.
Hubiese habido un cupo de cámaras, claro, de entonces, gente para haber tenido esa repercusión, ¿no?
Claro, pues se echa de menos esa comunicación.
Por eso os decía, ahí está, la labor de comunicación, que es nuestra asignatura pendiente, más allá de defendernos, de todo esto. La asignatura pendiente de la tauromaquia, siempre lo he dicho, es llegar a la gente, porque la hemos dejado que se convierta en un gueto. Nosotros mismos, vamos, los aficionados y los profesionales han creado como una especie de que estamos bien así, un conformismo.
Una burbuja hermética.
Sí. Pues, efectivamente, un conformismo que dice, bueno, si no va bien así, se llenan las plazas en algunos sitios, no pagan, tal, pues, no me importa que... Y no, yo creo que lo bueno es que esa presentación hubiera tenido el eco de como que tiene un estreno
eso es lo que iba a decir, de por ejemplo, hay noticias que trascienden que película bueno, no película, que mal cogí el ejemplo, pero una
película
¿A qué presentaciones vas, Leo?
quería decir que una película de título X exactamente recauda 3 millones de euros en el primer fin de semana, y eso es noticia, no, y lo oímos hasta la nacional, y esto que mueve 1.600 millones de euros al año, se queda como una pildorita por ahí, ¿no?
Claro, cualquier informe de las GAE, bueno, pues tiene una repercusión que obviamente este informe de Anoet pues no ha tenido. Vamos a esperar, ¿no? Vamos a ser optimistas, vamos a esperar de que este informe llegue, bueno, pues a los grandes medios, a las grandes secciones de economía de eso. Y yo lo que digo, que sigan mintiendo, pero bueno, que sepan que por lo menos está este documento para rebatir todas esas mentiras que muchas veces tenemos que escuchar y que por no repetidas mil veces van a convertirse en verdad. Oye, otra cosita, porque hoy vamos regular de tiempo. Qué pena qué pena, y sobre todo por cómo está estructurada la temporada de la Plaza de Toros de las Ventas, que novilleros como a lo mejor Pablo Aguado, que el otro día nos gustó, es verdad que tampoco fue aquello para tirar cohetes, pero bueno, es un chaval que apeteció volver a verle, pues por lo menos nos plantemos en el mes de junio o julio para volver a verle en Madrid, ¿no? Sobre todo en cuanto a la novillada, yo creo que es una de las asignaturas pendientes en las ventas, tanto por la forma de programar como por la forma de reseñar las novilladas, porque lo del otro día fue una novillada fea, de churas, desproporcionada a lo mejor para la Plaza de Toros de las Ventas, no sé, incluso siendo la Plaza de Toros de las Ventas, me pareció, joder, además que yo había estado por la mañana en Guadalajara viendo una corrida de toros y luego ves por la tarde una novillada y dices, uff, vamos a ver, esto tiene que tener un ni uno tampoco ni el otro tan por arriba, ¿no? Yo creo que Madrid es la gran asignatura pendiente y el pliego tiene ahí mucho que trabajarse, ¿eh?, para el año que viene, para por el tema de las novilladas.
Yo creo que sí, yo creo... Perdona, bueno.
No.
Venga, Leo.
Yo decía, yo creo que sí, yo creo que ese es el eterno debate de Madrid plaza de temporada y que todo lo que se haga más allá de San Isidro, tradicionalmente se hace tarde, deprisa y mal, como si no importase, ¿no? Como si fuese totalmente secundario, se presta muy poquita atención a los detalles, en reseñar, en este caso, como bien apunta Sisto, las novilladas, los carteles, no sé, como que es cumplir el expediente porque lo hizo el pliego, pero con muy poquito cuidado, y también en la promoción, en la difusión de lo que es el producto, o sea, tienen que cumplir porque tienen que cumplir, pero no se vende, no se exporta, no se comercializa, entre comillas, Madrid como plaza de temporada, y si hablamos del gueto, más allá de nosotros, quién sabe que en Madrid toros todos los domingos, ya hasta que acabe octubre.
Claro, es que octubre, además, la forma de dar a conocer los carteles, que es, te mandan un martes, un miércoles, con la programación del mes de abril, y ya hay que tirar de meroteca, ¿no? A ver quién torea el domingo que vi los carteles. Falta, ¿no? A lo mejor esa forma de cerrar los carteles semana a semana también provocaba un interés mayor en el público, ¿no? No sé, yo creo que es todo mejorable, ¿no?
Claro, es justamente lo que estamos hablando. Y este Madrid es el ejemplo más claro del gueto taurino, del conformismo y de... Yo llamaría casi es una vergüenza en la promoción que se da de la temporada de Madrid, porque así no se trae gente a la fiesta. Y Madrid es un escaparate que podía tener media plaza todos los domingos, no te estoy diciendo que se llene, pero media plaza todos los domingos, haciendo una promoción en condiciones.
Yo fíjate, hasta con un tercio me conformaría, porque un tercio en Madrid son 6,000-7,000 espectadores, que ya son...
Sí, un tercio, media plaza, pero promocionando, si Madrid, joder, si es que Madrid son 3 millones y 4 millones de personas, no vas a conseguir que vayan 6,000 personas a los toros, 7,000, es que no lo puedo entender.
Sí, y pero como... cuenta José que apenas hay publicidad y que estamos otra vez en
claro,
lo mismo,
por
¿sabes?
Eso, por claro. Eso estoy diciendo Pilar, que pasas la Manuel Becerra, y no sabes,
nada.
Ya llegas al Corte Inglés de Goya y no sabes si hay toros, está claro.
No saben ni si hay plaza y todo.
Claro, efectivamente. Entonces, eso es otra de las otras pendientes, además la empresa y como adjudicataria de la plaza, tenía que exigirse a la empresa promoción, no solo hacer los carteles, que bueno, pues te pueden gustar más o menos, pero promocionar esto, porque ahí es donde está el meollo de la cuestión. Que mientras que la gente no vaya a las plazas, podemos hacer 25,000 informes, pero la tauromaquia se va perdiendo un poquito a poco. Y luego la novedad, pues claro que hay que tener mucho cuidado en dar espectáculo, por lo menos, y buscar chavales que estén funcionando, y buscar novilladas que el año pasado estuvieran bien en otros sitios. Pedir novilladas antes, porque claro, yo veo la novillada del domingo me parece bien que Sánchez Terra el año pasado hecho una novillada aceptable en Madrid, de acuerdo. Hubo varios toros novillos que se movieron, tal, muy bien. Pero no puedes venir con lo que sea. Y entonces, los veedores de la plaza, creo que deberían conocer un poquito más el campo, que es que los aficionados conocemos más.
Sí, ahí hay un poquito, claro, entre la presidencia, que lo que quiere es aprobar lo que le echan en el reconocimiento, los veterinarios que quieren taparse con una, bueno, pues trayendo pitones y aunque sean hechuras un poquito destartaladas, pues no hay problema porque se pasa antes. El veedor, porque así agiliza el trabajo y no hay problema de que me puedan rechazar uno o dos novillos. Pues al final, quien sale perdiendo es los novilleros, que los estrellamos, y los aficionados que pasamos allí
totalmente.
2 horas y media, pasando frío, viendo aquello, un espectáculo totalmente... Pues sin ningún
pero
interés,
no, se puede,
¿no?
¿No se podría sancionar de alguna manera a los veterinarios? Es que esto está claro, porque es siempre el equipo...
Ojo, y los presidentes, de... que yo el editorial hoy...
Sí, los presidentes, sí, claro.
Voy a ser muy, muy crítico este año.
Como así, no dejáis a nadie, ¿eh?
Hoy, vamos, hoy yo, sobre todo porque en la venta me parece que la plaza de toros de la venta tiene que tener un rigor máximo en los presidentes que se sienten en su palco. Sí, sí, sí. Y en los últimos años... cualquier cosa parecida a ese criterio y a ese rigor es ciencia ficción. Y lo seguiremos diciendo, ¿eh? Lo seguiremos diciendo. Hay ahora mismo una baraja de presidentes que, lo voy a decir, es que a cuál peor, ¿eh? La Comunidad de Madrid tendría que cuidar muchísimo de esa elección de los presidentes, porque no puede ser que todos los domingos se salga a cabreo por festejo, ¿eh?
No, lo que decía José, no es ninguna tontería que se pueda sancionar también a los presidentes.
A la nevera, como los árbitros.
Ahí está. El problema, el principal problema es que no hay afición. Yo, tú sabes como yo que coincidimos que hay siempre en Madrid las ventas. En la plaza, en el patio arrastre, escuchas hablar a algún presidente cuando termina la corrida y a mí se me caen los palos de sombrajo de las cosas que dice. Digo, pero vamos a ver. Pero
yo lo he sufrido en primera persona, ¿eh? No de fondo. Yo lo he sufrido de primera persona preguntando a uno de ellos.
Efectivamente.
Que dices tú, puf, aquí hay menos pozo de aficionado que no, yo no de la petanca.
No tienes. Es una pena.
Bueno, chicos, pues que seguiremos hablando ya pendientes de la Feria de Abril, ¿no?
Ya pendientes de abril, a ver el abril especial que se nos presenta. Muy bien las figuras, yo me alegro por ellas, me alegro por la afición de Sevilla, pero nos gustaría el toro, ¿no? El ejemplo perfecto de ese domingo de resurrección, con un cartelazo de figuras, pero si falta el toro, ni figuras ni figuros. O sea, es que no hay nada que hacer. Bueno, si falta la materia prima,
que está fallando.
Pues para esta semana, bueno, pues ya ha pasado lo del martes con Torreestrella, la de ayer que no funcionó con Tornay, pero está las Ramblas, está Moisés Fraile, está Vitoriano, está Juan Pedro Domecq y está Daniel Ruiz para esta semana. Así que para los amantes del encaste de Domecq estarán de enhorabuena. Para los que pretendéis o pretendemos esa diversidad de encastes, pues no tenemos que comer lo que hay. No va a haber otra. Oye, rápidamente, un nombre para esta semana. Venga, que a mí esto de la giniela me gusta. Venga, a ver. José.
A mí me gustaría que la tarde de hoy Pepe Moral diera una buena tarde de toros con Torreestrella.
Venga, te la apunto. Leo.
López y Mores, ese mano a mano con Castella y los toros del Pilar.
Venga, Javi.
Pues yo que iba a decir también en ese mano a mano, pues me quedo con Castilla, me quedo con López Simón por no repetir.
Venga, pues yo voy a tirar, fijaros, por Miguel Ángel Pereira, que creo que se la tiene que jugar, la tarde del próximo viernes. Además, un cartelazo con Morante y con el Juli, es su único cartucho en esta Feria de Abril. Y bueno, pues yo creo que va a salir a por todas y vamos a ver, ¿no? Si Pilar me hace con la cabeza que...
Yo me voy a quedar con Miguel Ángel Delgado.
¿Con Miguel Ángel
Delgado? Me apetece,
Delgado.
Me gusta ese torero y creo que tiene mucho que decir y mucho,
bueno,
¿no? Que quedar
y le dejan
esa plaza,
decir poco.
Sí, la verdad es que sí.
Nos jugamos 100 euros entonces, ¿no? Bueno, chicos, que ha sido un placer como siempre, que tendremos tiempo de analizar esta Feria de Abril. José Vega, compañero del blog del Libro del Arte y de Pureza y Emoción.com. Un fuerte abrazo, José.
Un fuerte abrazo a todos, un placer como siempre.
También para ti, Leo Cortijo, director del portal por elpitonderecho.com.
Un saludo a todos, quien gane la puja, paga comida.
Venga.
Vale.
Un abrazo.
Adiós.
Bueno, pues ya pendientes de Sevilla.
Sevilla,
además, ya te he dicho, Pilar, tú esta semana vas a verlo allí en primera persona allí.
Ya te voy a contar yo que voy a ver. Una semana intensa.
Javi, nosotros tendremos que conformarnos esta semana por verlo por la tele.
Por la televisión lo veremos.
Antes de irnos para allá, para Sevilla. Y a todos vosotros, ya sabéis que la información continúa durante toda la semana en nuestra web, en cope.es, y que nosotros volvemos aquí el próximo martes en El Albero. ¡Feliz semana!